Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta música de Pink Floyd que se llama Sin Miedo. Fearless. Pues en este mundo hecho de actualidad y de consumo, qué manera de empezar un programa. Que nos confinan siempre a vivir en la baldosa de la actualidad, cada vez más fugaz, y más apelmazada. No puede uno atender a tantos estímulos, tan veloz como la fama de las personas, que todo el mundo quiere, aunque sea un producto de extrema caducidad y que además necesite una exposición constante, un poco de fama, la fama de pequeña intensidad, que decía algún conocido. Bueno, pues la prestigiosa revista The Economist ha dedicado un obituario muy sesudo, muy detallado a Cecilia Jiménez, la autora de, vamos a decir, la restauración, entre comillas, restauración del Ecce Homo de Borja, la localidad aragonesa. Un acto ingenuo, desconcertante, tan desastroso como exitoso desde el punto de vista del reclamo turístico. La restauración del Ecce Homo, llevada a cabo por Cecilia Jiménez en 2012, que parecía un trabajo de plastidecor, pero que atrajo a miles y miles de turistas. Cecilia, esa artista, pongan ustedes las comillas marcadas como consideren oportuno en el término artista, que falleció en diciembre de 2025, a finales del año pasado, con 94 años, y en estos días, como comentamos, The Economist ha publicado una semblanza post-mortem de una personalidad española, y no suele ser tan habitual que prestigiosas publicaciones dediquen atención a figuras españolas, y sin embargo Cecilia Jiménez, famosa por el Ecce Homo de Borja, ha ocupado este espacio. El titular del texto combina una pregunta por una parte y un juicio benévolo y admirativo. La pregunta es: ¿monstruosidad o milagro? Y el titular: Cecilia Jiménez solo pretendía ayudar. El texto de esta revista dedicado a Cecilia Jiménez lo queremos compartir parcialmente en un extracto con ustedes en esta noche del Flexo, porque desde luego que tiene su punto literario, poético, incluso delirante. Empieza diciendo que tanto Don Quijote de la Mancha como Cecilia Jiménez mantenían las apariencias lo mejor que podían, con ingresos modestos, y ambos eran soñadores. Él, Don Quijote, sumergido en libros de caballería, y ella, más allá de las tareas del hogar, en la pintura de flores, y ambos decidieron, por su propia iniciativa, salir y corregir injusticias. Él, aunque marchito y casi con 50 años, salió con su lanza oxidada para ganar el amor de la hermosa pero no vista Dulcinea del Toboso. Y ella, Cecilia, aunque con 81 años, entonces, en 2012, cuando se lanzó a restaurar el Ecce Homo, ni con las piernas rígidas, con 81 años y con las piernas rígidas, salió con sus pinceles para complacer a la Virgen de la Merced, la patrona de su parroquia, quien había señalado un trabajo que necesitaba hacerse, la restauración del Ecce Homo. Fue, en opinión de cualquier persona experta en arte consultada, una restauración catastrófica. Pero tras expandirse por internet, con burlas, con memes, Cecilia sufrió una depresión y se recluyó. Aunque no de manera sorpresiva, pero sí impactante, la historia tuvo un punto de giro y aquella restauración desató un movimiento de curiosidad que hizo que la imagen del Ecce Homo restaurada por Cecilia Jiménez se difundiera en camisetas, en tazas, en imanes de nevera, y ese dinero, dinero ingente, se destinó a la atención de desfavorecidos y la iglesia comenzó, la iglesia donde está el Ecce Homo, comenzó a cobrar la entrada, cada vez más cara, hay que decir. The Economist recuerda que 40.000 visitantes de todo el mundo acudieron en 2012 a ver la polémica, la controversia, y en los años posteriores las visitas siguieron al alza, recibiendo entre 15 y 20.000 viajeros interesados en ver la obra. En los muros de la antesala de la iglesia hay mapas donde los visitantes marcan con una etiqueta el lugar de donde proceden, y esos mapas están repletos de nombres, de países, de lugares diversos. No sabemos qué pensar con respecto a este obituario. Es una mezcla de ternura, de intenciones bastante razonables, el acercamiento a la vejez y a las buenas prácticas, las de Cecilia Jiménez, que murió, como decimos, hace un par de meses, buenas intenciones que acaban como si hubiera intervenido Mr. Bean en la restauración de un Picasso, y con gente viendo más la obra de Picasso que si la hubiera pintado a secas Pablo Ruiz. Y esa es la idea que transmitimos, la misma que la de los sesudos redactores de The Economist, que no saben si concluir que aquello que se hizo, que aquello que hizo Cecilia Jiménez, fue una monstruosidad o un milagro. Nosotros tampoco lo sabemos. Así que, jugando a contrarios, digamos que, como a veces en la vida, se trata de una milagrosa monstruosidad. Es el momento, claro, de comenzar el flexo.
El flexo Andalucía, @hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. El Flexo Andalucía, @hotmail.com, es sencillo y funcional para mayor operatividad. Está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. El Flexo Andalucía, @hotmail.com. El Flexo Andalucía, @hotmail.com.
El problema de la vivienda, con la mirada muy oportuna, irónica, escurridiza a veces, pero con mucho tino, poniendo desde luego la bala en el lugar adecuado, del gran José María de Loma, aquí ahora con una nueva entrega de Caña, pero Caña de Loma.
Alquilar una habitación en España cuesta de media 521 euros al mes, es decir, un 62% más que hace 5 años. Hace una década costaba la mitad. Son datos de Fotocasa. Si los dueños de este portal hubieran sabido el éxito que iban a alcanzar, le habrían puesto quizá otro nombre más cool, quizá más guay. Fotocasa suena a nombre improvisado, casero, nunca mejor dicho. 521 pavos. Si los tienes y tu vida cabe en 10 metros, se agradece armario empotrado, tienes hogar, o picadero, o posibilidad de emancipación. Quizá vistas al oleaje, o a la autovía, o a un bulevar, o a un erial. Y vistas también a tus compañeros de piso. Cocina por turnos, peleas por el mando a distancia. Alquilar una habitación era antes cosa del jacarandoso estudiantado. Ahora han cambiado los modelos de convivencia y familia, han cambiado los precios, y lo de la habitación es recurso para el separado, para el solitario, para el pobre o para el pobre que incluso con trabajo y sueldo no puede pagar esta locura de precios. Ancianos que alquilan una habitación para mitigar la soledad y completar la pensión. Antes, si alguien decía, me voy a mi habitación, era porque estaba en casa, en el salón y ya se había hartado de ver la tele. Ahora si dice alguien, me voy a mi habitación, puede estar en el trabajo o en el bar y lo que en realidad esté diciendo es que se va a su morada, a su hogar. Las familias propietarias de un segundo piso lo alquilan por un dineral, legítimamente, y viendo además que todo el mundo se forra así. Los fondos compran pisos, especulan, encarecen. Las administraciones no hacen viviendas protegidas, no hacen nada en realidad. Y los pisos turísticos campan a sus anchas. No se interviene el mercado ni se topan alquileres. Y encima hay mucha demanda para vivir en determinadas ciudades. Todo esto que acabo de decir no es el cóctel perfecto. El cóctel perfecto es un Negroni, tal vez un Bloody Mary. Pero es una confluencia de intereses y causas que ha llevado a que una vivienda sea un lujo y una habitación un robo.
La habitación, por José María de Loma, su entrega literaria, periodística, Caña de Loma, que tiene nombre de El pisito de Ferreri o de Azcona. Es una película prácticamente de Berlanga. La habitación, como el cochecito, como el pisito, cada vez con menos recursos. Sigan ustedes al gran José María de Loma, tiene una linterna en la noche, una entrega magnífica como siempre de Caña, pero Caña de Loma.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos revolucionarios que estamos compartiendo de una lista detallada muy llamativa de la revista Time. Como solemos decir, hay prácticamente de todo. Hay inventos descacharrantes, inventos que hacen dudar de la productividad de ese propio invento, del carácter incluso lesivo que pudiera tener ese invento en determinadas áreas de la sociedad. Y estamos haciendo también a la par un experimento muy curioso de reacción de expertos, de ciudadanos anónimos, de encuestadores que manipulan las encuestas, como el caso de David Gallardo. Y vamos a escuchar un invento que tiene que ver también con la lucha contra el mosquito.
Mosquitoes are the world's deadliest animal and their threat is likely increasing.
El mosquito es el insecto más mortífero del mundo y es probable que su amenaza esté aumentando. Las defensas tradicionales, como los insecticidas en aerosol para ropa, como la permetrina, o los repelentes de aplicación cutánea, como el DET, no solo exigen una aplicación constante, sino que también han sido objeto de escrutinio por su potencial riesgo para la salud. Como alternativa, el fabricante de ropa para actividades al aire libre, Royal Robbins, lanzó recientemente su tecnología de protección contra mosquitos, un tejido denso, con una estructura imperceptiblemente contorneada, que según la compañía tiene una eficacia del 92% al impedir que las probóscides de los mosquitos lo penetren, a la vez que conserva la transpiración. Es una solución sin químicos que dura tanto como la prenda, sin necesidad de volverla a aplicar una y otra vez.
It's a chemical-free solution that lasts as long as the garment does, with zero reapplication required.
A consultar a Blanca, que ya la tuvimos aquí hace unos días, hablando precisamente de los mosquitos, si esta posibilidad de protegernos con una ropa específica contra los mosquitos o la picadura de los mosquitos es razonable o no utilizarla en Andalucía. ¿Qué tipo de mosquito hay aquí?
Realmente ahora mismo en Andalucía el mosquito común, lo que nosotros llamamos el Culex pipiens, y es el típico mosquito que nos persigue con el zumbido característico Ese sería el actual que tenemos en Andalucía, que además es el vector principal del virus del Nilo, y sabemos que ese es un poco el que nos preocupa más epidemiológicamente hablando, porque luego las consecuencias que pueden dar un mosquito común es menor.
¿Qué medidas son tradicionales en Andalucía y que han demostrado su eficacia contra los muy, muy, muy incómodos mosquitos?
Las mosquiteras en las casas, ya sea bien en las puertas o en las ventanas, sobre todo en verano, que tenemos aún más flujo de aire del exterior. Y luego también en los focos de agua, en el agua, que es donde mayor cantidad de mosquitos hay, y sobre todo las hembras, que son las que más nos preocupan. Evitar a lo mejor zonas que puedan tener alguna grieta o alguna hendidura donde puedan refugiarse, poner huevos. Y luego pues el tema sobre todo del agua, básicamente es lo que más preocupa y donde más hay que vigilar.
Y además se pueden utilizar determinados depredadores contra los mosquitos, ¿no?
Realmente es un tipo de actuación clásica, ¿no? La introducción de un depredador, y simplemente pues este depredador, que normalmente se encuentra en estanques o en albercas o en piscinas de uso, pues va a estar en contacto con ese mosquito. Entonces nos interesa porque lo eliminamos de una forma biológicamente, entre comillas, una forma biológica, y luego eliminamos el uso de químicos o de algunas trampas eléctricas o repelentes, que normalmente es lo que solemos usar.
Los inventos de la revista Time, que nos ayudan a comprender hacia dónde van algunos ingenios, algunas inventivas, cerebros, cacúmenes pensando sobre esto y sobre lo otro, también sobre la protección de los mosquitos y ese tejido de la marca Royal Robbins, que dice que es contorneado y que sirve, pese a lo que diga nuestra conocedora, para protegerse de la picadura del mosquito. Es la noche del flexo.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Esta noche tenemos la suerte de que conteste el cuestionario Proust del flexo, el genial y repentizador vaquero. Esta música insinuante, desquiciante a veces. Señor vaquero, ¿qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Ver sonreír a mis hijas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y lo que me hace dormir por la noche es verlas llorar.
Está usted entre el yin y el yang, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué le hace dormir mejor, la lágrima o levantarse la sonrisa?
Siempre la sonrisa, siempre la sonrisa. Yo soy feliz viendo la sonrisa de la gente, y si veo llorar, que sea de risa, que también se puede.
Uh-huh. ¿Cuenta usted hasta 10 en las situaciones tensas? ¿Es un hombre de reposo o de arrebato?
Cuento hasta 10 cuando ya es tarde. Cago en la leche, si tuviese esa paciencia para contar hasta 10 según me pongo tenso, lo arreglaría todo. Pero suelo haber pegado dos voces antes. Eso sí, viene bien contar hasta 10, aunque sea tarde, y parar a tiempo.
Y luego se queda contando hasta 100, ¿no? Ya cuando la cosa no tiene remedio la cosa, pero usted sigue contando, ¿no? Bueno, ya por contar ya no paro. Bueno, en fin. Sí. Complete esta frase, si es tan amable. Con la edad, puntos suspensivos.
Ves peor de cerca y ves mejor con los ojos cerrados.
¿Cree usted eso de que la edad está bien complementada en tanto que te salen arrugas, pero te vas quedando con menos vista y entonces no las ves? ¿Cree que eso es correcto?
Eso es maravilloso. A mí me pasa más que con las arrugas, con las canas, que intenté dejarme el pelo largo para parecer Aragón y ahora mismo parezco Gandalf. Pero sí, yo a mí la edad no me ha hecho dejar de ver las canas, me ha hecho saber aceptarlas. Uh-huh. Es ojalá hubiera sabido yo con 30 años que con 50 iba a llevar también los 50. Uh-huh. La fatiguita que pasé yo pensando en que me iban a salir canas, arrugas y todo eso.
Uh-huh. ¿Ha tenido usted la tentación de darse algún tinte vaquero, algún color así caoba o de color negro azabache, por ejemplo, un tinte?
Cuando ya han sido muchas y he sido mayor, nunca, y no me lo voy a teñir en la vida. Mi padre tenía el pelo plata muy bonito, pero te reconozco que cuando tenía 30 años y me salían las primeras, me las pintaba con rotulador negro, una a una. qué tonto eres.
Si pudiera, ¿a quién resucitaría?
A mi padre, a mi madre. ¿Pero no puedo elegir a dos?
Sí, sí, puede elegir a quien considere. Venga,
claro. me molaría que me hubieras dicho, digo, a mi padre, a mi madre, no puedo elegir a dos. Me hubiera gustado que me hubieras dicho no y hubiera dicho a Paco de Lucía. Uh-huh, uh-huh. Venga, como no puedo elegir entre mi padre y mi madre, a Paco de Lucía.
Uh-huh. A Lola Flores le hicieron esta pregunta y entonces ella dijo, pues yo resucitaría a Pemán, a García Lorca, dijo cuatro o cinco nombres y al final dijo, y a mi madre, que era de Sanlúcar de Barrameda. Pero primero dijo una lista bastante larga de gente por delante. Sí. Como la madre era de Sanlúcar y ella de Jerez, algo habría ahí extraño como para dejarla en última posición. ¿Cree usted que estamos solos en el universo?
No puede ser. Tiene que haber alguien manejando este videojuego desde otro lado.
Uh-huh. ¿Cree que pueden venir en son de paz en algún momento?
Yo creo que han venido, ha visto lo que había y se han ido antes de que les viésemos.
¿Cree que hay vida inteligente en el planeta, vaquero?
¿En el nuestro?
Sí.
Sí, conozco a Juan Herrera. Conozco a Juan Herrera, doy fe, hay vida inteligente.
Bien, bueno, por lo menos hay un caso que sí, que efectivamente está confirmado. Y además es un hombre sensato, coherente y cariñoso, lo tiene absolutamente todo.
Bueno, y él me ha presentado a Daniele Pinchifasca. Hay mucha gente inteligente, creo, pero todas las conoce Juan. Sí.
Bueno, pues eso está bien. Ya sabe que es un faro también en la noche del Flexo, Juan Herrera Salazar. Jerezano de corazón. Yo creo que le van a dar la ciudadanía honoraria de momento a otro de esta tierra. ¿Tiene usted alguna receta para alcanzar esto tan resbaladizo, tan genérico que es la felicidad, entre comillas?
No tengo ninguna receta para alcanzar la felicidad. Lo más que he conseguido estar cerca para alcanzar la felicidad es no buscarla con demasiado ahínco. Uh-huh. Es mirar para atrás y ver si a lo mejor ya la tienes y no lo sabes.
Uh-huh. ¿Cuál sería su gran miedo?
Que le pase algo a mis hijas. De hecho, una de las cosas por las que puedo ser feliz es porque soy capaz de vivir sin plantearme que alguna vez les va a pasar algo.
Uh-huh. La vida tiene necesariamente un punto de inconsciencia, de arrojo.
Sí, sí, sí. Eso es, lo hace. Qué guay cuando saben explicarlo con palabras lo que tú no sabes decir. Uh-huh. Te lo compro, Paco.
Uh-huh. Díganos cuál es la cualidad que más aprecia, la belleza, el tesón, la voluntad, el perdón.
A ver, a mí me parece, me aprecio mucho la gente que sabe ser sincera cuando hace falta y mentir cuando hace falta. Me encanta las personas que dices, está diciendo la verdad, seguro, yo recuerdo a mi padre, está diciendo la verdad, pero luego a lo mejor llegaba al tanatorio y decía, lo siento mucho. ¿Sabe? Y a lo mejor ese día no lo sentía, ¿sabes cómo te quiero decir? Uh-huh. Entonces, sabía ser sincero cuando hacía falta y mentir cuando hacía falta, siempre por el bien de los demás.
Uh-huh. Eso es una cosa que decía Mastroianni, vivo en un mar de mentiras, pero dichas todas para bien. Está muy bien tirado.
Bueno. O sea, me encanta.
Yo todo lo llevo al engaño, pero lógicamente con una buena intención, que es un poco esa enseñanza que les dejó su padre. ¿Cuál sería, a su juicio, en función de su propia experiencia personal, el periodo en el que usted ha estado más tiempo enamorado? ¿Cuánto tiempo como máximo, según lo que usted conoce, se puede estar eso que se llama enamorado? Es decir, pérdida del juicio analítico, locura de amor, todo este tipo de sensaciones.
Yo llevo con mi mujer, ¿cuántos años llevamos? 23 años llevamos, yo creo que los dos primeros años que estuve con mi mujer, escucha, y los dos últimos.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Estamos volviendo a vivir aquel principio y estoy encantado.
Si son 23 años suyos y 23 años de ella, son 46 años.
Llevamos 46 años.
Claro, cariño. Porque eso es como ya cuando uno tiene un hijo, dice, claro. Mi hija tiene 10 años y el otro tiene 15. Pues yo he vivido por 25 años, porque yo tengo que sumar la edad de ambos. O sea, eso es una cuestión meramente aritmética.
Me encanta.
¿Qué total, se puede? Que, yo sé que usted es un amante de lo andaluz, sí. Y entonces el andaluz tiene una serie de características que hacen que sea un mecanismo, una lengua, un habla muy expresiva. Y hay cosas que solo se pueden decir en andaluz. Por ejemplo, vino recientemente un amigo castellano, lo guiaron por Málaga, y él dijo, bueno, es sorprendente cómo me pueden decir a dónde tengo que ir con solo 5 vocales. Porque el que lo guiaba por Málaga le dijo, ahí e o e, que quiere decir, ahí es joder. O esto de vamos a ir yéndonos. Sí. ¿Cómo que vamos a ir yéndonos? O nos vamos o no nos vamos. Vamos a ir yéndonos. Sí. ¿Usted conoce algún tipo de expresión así que le llame la atención en andaluz?
A ver, yo tengo la teoría de que el insulto duele menos o incluso no duele porque quitáis a veces la consonante más fuerte. Por ejemplo, ioputa. Ioputa no ofende a él. Ioputa es cariñoso. Quitas la jota, quitas la jota y ioputa es un amigo que te está diciendo que eres listo. Que eres un que sabes vivir, mira que puta. Eso por un lado, pero lo que soy muy muy fan, yo tengo unos amigos andaluces y lo cumplen casi todos y a mí me encanta, es que en vez de os imagináis dicen seimainai.
Sí,
vale, seimainai, y me encanta cómo suena fonéticamente, lo fácil que es decir seimainai, que además al decir seimainai te están tratando de usted. Uh-huh. Entonces me encanta esa expresión. Yo creo que hay que cambiar os imagináis por se imagináis
es una expresión muy y además que propicia mucho efectivamente lo que es la creación de la imagen mental, ¿no? Que qué estás pensando, qué estás llevando ahí a cabo. Hay una pregunta muy interesante, estamos en las tres últimas, señor Vaquero. El dinero, se sabe, mercancía principal, mercancía constante. A su juicio, ¿quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros? Aquí se ha dicho de todo. Se ha dicho grandes defraudadores, maestros de las tecnológicas, filósofos, chiquito de la calzada, Sócrates. ¿Quién cree que podría estar ahí bien?
Yo voy a decir Diego el Cigala.
Diego el Cigala.
Y voy a decir Diego el Cigala porque es muy enrollado. Y ahí dejo la frase, porque es muy enrollado y que la gente decida si me estoy refiriendo al Cigala o al billete.
Ah, muy bien. Diego el Cigala porque es muy enrollado, que cada uno interprete lo que quiere, aunque efectivamente se habrán imaginado los oyentes lo se han imaginado lo que quiere decir Vaquero. Vamos con la penúltima. Bien. ¿Cómo preferiría, y entiéndame el verbo, cómo preferiría morir?
Ah, ¿no me das opciones?
Bueno, ¿cómo preferiría?
Claro. No, vale. Sí, estaba esperando las opciones. ¿Cómo preferiría morir durmiendo? Uh-huh. Durmiendo después de haber cenado con postre.
Yogur con pedacos, que dicen los portugueses, quizás. Un yogurcito con pedacos. Es muy placentero charlar con usted, compartir con usted, señor Vaquero, el cuestionario del Flexo. Es la última pregunta. Si tras su despedida de este mundo se encontrara con Dios, ¿qué le diría? ¿Pasaría de largo? ¿Le haría algún comentario, una crítica, una hoja de reclamaciones quizá?
Le diría, bájate una tarde entera que tienes mucha plancha.
Daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? Déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
El preso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Estamos a la espera de acopio de material. Ya saben, queremos hacer un carrusel, un tour por las localidades más pequeñas de Andalucía. Si ustedes tienen, lógicamente, una vivencia, si pasan parte de su tiempo del año o si residen en una de las localidades más pequeñas de Andalucía, por favor, escríbanos y háganlo saber a elflexoandalucía@hotmail.com. Vivo con 3 personas en una pedanía de Almería, vivo con 4 personas a 50 kilómetros de Granada, vivo, cualquier experiencia de este tipo nos interesa mucho en el Flexo. Queremos saber de aquellos que están alejados del mundanal ruido. No queremos saber más, bueno, si tenemos que saber bien, pero de la gran ciudad. Queremos conocer esas pequeñas historias que tanto engrandecen al ser humano. No es que sean ustedes unos hombres de la montaña, que vivan como si fueran eremitas y estén alejados de cualquier tipo de civilización. No, 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 no. Queremos saber cómo pasan los días. Quizá en una cueva, quizá en una cabaña. ¿Dónde están ustedes escuchando el Flexo? El flexoandalucía@hotmail.com, 24 horas abierto, un servicio verdaderamente inagotable. Y ahora vuelve a la antena Betty Swan, un tema de 1967, su gran éxito. Parezco Luis de Pablo en Radio Nacional de España, en Radio 3. Es Betty Swan, Make Me Yours, Hazme Tuya. Un tema que fue número uno. Luego ella se hizo testigo de Jehová, se fue a Las Vegas, se pulió lo que había ganado. En fin, la vida misma. Escuchen. Betty Swan. No quiero que te alejes de aquí, así que hazme tuyo. O tuya, según el caso. Betty Swan, que ha sido recuperada recientemente, como comentamos, en anuncios de publicidad. Tiene una sólida discografía, pero durante largo tiempo no tuvo ninguna popularidad. Estuvo bastante alejada de cualquier vínculo con los medios. Sus canciones son fabulosas, como esta, Make Me Yours. Hazme tuya, hazme tuyo. Háganos también partícipes de sus vivencias en pueblos o localidades muy pequeños, muy pequeñitos, en el flexoandalucía@hotmail.com.
Estamos aquí en Málaga otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados. Por favor.
Mm-hmm. Vemos a diario cómo aquellos que tienen que tomar decisiones públicas, colectivas, internacionales, nacionales, regionales, se equivocan reiteradamente, incluso a conciencia, incluso procurando el mal. La mayoría de nosotros, la mayoría de los que ahora escucha el Flexo, en esta madrugada andaluza, nunca vamos a estar en posición de tomar decisiones que afecten a la vida o a la muerte de millones de personas, pero tanto si las consecuencias de nuestros errores son triviales como si son trágicas, a pequeña escala o a escala gigantesca planetaria, a cualquiera por ser humano le resulta muy difícil, si no imposible, decir me equivoqué, que me he equivocado yo, que yo he metido la pata, que he cometido un terrible error. Por distintas cuestiones, esta para el ser humano no es una cuestión sencilla, y cuanto más importante es lo que está en juego, ya sea emocional, sea financiero, sea moral, sea político, mayor es la dificultad. Lo explican los psicólogos Carol Tabris y Elliot Aronson en un estupendo libro titulado Se han cometido errores, pero yo no fui. Esta explicación, que es muy habitual de decir, se han cometido errores, pero ¿quién los ha cometido? Se han cometido errores, pero yo no fui. El libro, que explora con mucho tino y de una forma tan gráfica que todos nos sentimos reflejados, ¿por qué justificamos creencias ridículas, decisiones equivocadas y actos que son realmente dañinos? Siempre se nos dice que debemos aprender de nuestros errores, pero ¿cómo vamos a aprender de nuestros errores si antes no admitimos que efectivamente nos hemos equivocado, que hemos errado? El político británico Lord Molson, en el colmo del cinismo, decía: buscaré cualquier prueba adicional que confirme la opinión a la que yo ya he llegado. ¿Se puede tener más cara que Lord Molson? Bien, en Se han cometido errores, Tabris y Aronson, los dos autores, recuerdan cómo hacia mitad del siglo XIX, en un hospital donde se atendían partos en Viena, en la ciudad austríaca, las parturientas morían sin aparente explicación. Entonces, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, planteó que tantas mujeres morían de fiebre puerperal porque los médicos y estudiantes de medicina que asistían a los partos venían directamente a atender a las parturientas desde la sala de autopsias. Y aunque en aquella época aún no se conocía la existencia de gérmenes, este médico pensó que tal vez si se lavaban las manos evitarían un tipo de sustancia contaminante que estaba llevando a la muerte a muchas mujeres. La causa era cierta, pero los médicos, lejos de reconocerla, culparon a Semmelweis por plantear hipótesis disparatadas. De alguna forma, nos explica Carol Tabris en este libro, Se han cometido errores, pero yo no fui, estamos diseñados para confirmar lo que ya creemos y descartar o minimizar lo que no creemos. Aunque la evolución, los cambios positivos, siempre han partido de la asunción de los errores. Reconozcamos que efectivamente hemos cometido un error y a partir de aquí podemos cambiar. Hay que proceder, si se quiere mejorar, a un análisis realista de las circunstancias. Leon Festinger estudió ¿cómo podemos justificar nuestras creencias o supercherías cuando la realidad nos está enmendando directamente, nos está contradiciendo constantemente, aplastantemente? Carol Tabis recuerda un deslumbrante caso que Festinger estudió, el de la secta del fin del mundo.
Leon Festinger se infiltró durante largo tiempo en un pequeño grupo de creyentes en el día del juicio final. Muchos vendieron sus casas y se deshicieron de sus propiedades, creyendo firmemente que en una fecha fija se produciría el fin de la humanidad. Sin embargo, al llegar esa fecha, este grupo de creyentes comprobó que el planeta no se extinguía ni había una hecatombe. Entonces, ¿cómo pudieron reducir la disonancia entre hice esa previsión, no se cumplió y hay que ver lo tonto que fui por hacerla? Ah, pues no se arrepintieron, ni reconocieron su error ante una realidad implacable. El planeta seguía en marcha. Lo que hicieron no fue perder su fe en Dios, al contrario, su fe se fortaleció y explicaron que gracias a su devoción y sus rezos, Dios había decidido salvar el planeta. God has spared
the planet. Dios había decidido salvar el planeta, todo antes de reconocer que estábamos equivocados. El caso de la secta del fin del mundo, que salvó al planeta con sus rezos y plegarias, según recuerda Carol Tabris. Gordon Marino era un profesor de filosofía y ética, se alojaba en un hotel cuando se le cayó el bolígrafo de la chaqueta y dejó una mancha de tinta en la colcha de seda de ese hotel. Decidió que se lo iba a decir al gerente, pero estaba cansado y además él no tenía intención real de pagar por el desperfecto. Así que esa noche salió con unos amigos y les pidió consejo. Uno de ellos le dijo que dejara el fanatismo moral, que la dirección siempre contemplaba que se iban a producir ese tipo de accidentes, que la dirección del hotel tenía contemplado ese tipo de gastos y que incluía esos costes en el precio de las habitaciones. Y no tardó aquel amigo en convencer al profesor Marino de que no había necesidad de molestar al director del hotel. Así que Marino justificó su decisión pensando que si hubiera derramado la tinta en un hostal familiar, gerenciado por una humilde familia, quizá en algún pueblo de Andalucía, habría denunciado inmediatamente el accidente, pero que este hotel formaba parte de una gran cadena de hoteles y bla, 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 y así sucesivamente, de tal manera que uno siempre encuentra un argumento para autojustificarse. Así que, al desocupar la habitación, Marino dejó una nota en la recepción pensando que quizá sería la mejor manera de enfrentarse a la situación. Ustedes pensarán, todas esas justificaciones son ciertas y están muy bien detalladas en este libro de Tabris y Aronson, Se han cometido errores, que está publicado, por cierto, por la editorial Capitan Swin. Las tarifas de los hoteles incluyen los costes de las reparaciones causadas por huéspedes manazas, torpes o particularmente inaprensivos. El gobierno despilfarra dinero. Y a mí, la empresa probablemente no le va a importar que pase un tiempo enviando mensajes de texto si termino el trabajo pendiente. Que estas afirmaciones sean ciertas o falsas es irrelevante. Cuando cruzamos estos límites, estamos justificando un comportamiento que sabemos que está mal, precisamente para poder seguir viéndonos a nosotros mismos como personas que son honradas y no como delincuentes. Tanto si el comportamiento en cuestión es algo insignificante, como derramar la tinta del bolígrafo sobre la colcha de un hotel, por muy de cadena que sea, como si es algo grave, como malversar fondos, el mecanismo de autojustificación, nos dicen Tabris y Aronson, es el mismo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo poder vencer esta tendencia natural de los seres humanos? Carol Tabris trae un ejemplo histórico e ilustrativo.
Cuando Shimon Peres was Prime Minister of Israel. Simón Pérez, el entonces primer ministro de Israel de los años 80, estaba furioso con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que había decidido visitar el cementerio donde estaban enterrados 49 oficiales pertenecientes al ejército de la Alemania nazi. Entonces, la prensa le preguntó al mandatario israelita qué pensaba de la actitud del presidente Reagan, y él contestó con una reflexión franca y adecuada. Cuando mi amigo comete un error, mi amigo sigue siendo mi amigo, y el error continúa siendo un error. Si queremos alertarnos a nosotros mismos del peligro de la autojustificación, necesitamos separar el pensamiento disonante con tanta claridad como hizo Pérez. Es decir, podemos seguir creyendo que soy una persona capaz y decente, pero tengo que reconocer que he cometido un error, que es bueno aceptar mi responsabilidad por él y que estoy dispuesto a aprender para saber cómo puedo mejorar en el futuro.
I accept responsibility for this. I'm going to learn from this. How do I do better in the future?
¿Qué puedo hacer yo mejor? ¿Qué puedo mejorar yo de cara al futuro? Y es que nuestro cerebro trabaja para encontrar y para confirmar creencias que ya hemos dejado fijadas. Por eso cuando salieron a la luz las torturas del ejército estadounidense en Irak, tras el atentado de las Torres Gemelas, la administración republicana del presidente Bush se apresuró a decir: nosotros no torturamos, porque nosotros somos los buenos. Realmente el límite llega hasta donde las palabras puedan tapar un análisis veraz de la realidad. Y se hace con el objeto de poder dormir bien. Se sigue llamando, nos lo cuentan estos autores, y claro, se sigue llamando autojustificación. Escuchen este interesante ejemplo de Tabriz y un fatal accidente de la NASA que costó la vida de 7 astronautas.
One of the greatest stories was Wayne Hale, who was launch manager at NASA, the space agency in America. In 2003, he made the decision to...
Una de las grandes historias de las que aprendimos cuando escribimos el libro fue la de Wayne Hale, alto ejecutivo de la NASA, que en 2003 tomó la decisión de llevar a cabo la operación del lanzamiento del Shuttle Columbia hacia el espacio. La nave, como saben, explotó y 7 astronautas murieron en ese dramático suceso. Hale podría haberse justificado diciendo que había tomado la decisión más precisa, manejando toda la información disponible y, en definitiva, autojustificándose. Al contrario, Hale se sentía tremendamente culpable, muy culpable, y lejos de autojustificarse, aceptó su culpabilidad. Ahora piénsenlo, si ustedes fueran astronautas, ¿a quién preferirían? ¿A alguien que se justificara y evitara su responsabilidad? ¿O a alguien como Hale, que explicara en qué se equivocó y diera un paso al frente? La NASA conocía bien la respuesta adecuada, y por su actitud y por su conocimiento, Wayne Hale fue promocionado a manager del programa de shuttles espaciales.
Wayne Hale was promoted to manager of the space shuttle program.
El libro no solo es didáctico, ilustrativo, sino que se lee con mucho interés. Está plagado de ejemplos en los que, claro, nos vemos muy reflejados. Y para que la situación pueda cambiar, o al menos exista la posibilidad de ofrecer un análisis que propicie que mejoremos, que haya una mejora, no tiene usted que ser científico, ni yo tampoco, ni pensar con un método científico. Tiene que estar preparado para no creer absolutamente todo aquello que piensa. Una cosa es tener un pensamiento y otra fundar una creencia inamovible. Hay que separar pensamiento y creencia. Y los seres humanos, nos cuentan en Se han cometido errores, pero yo no fui, tenemos la capacidad de cambiar, superando puntos ciegos, obsesiones, visiones túneles. Necesitamos, claro, más luz y menos procesos irracionales. Echen un vistazo, si tienen ocasión, a Se han cometido errores, pero yo no fui. ¿Por qué justificamos creencias ridículas, decisiones equivocadas y actos dañinos? Un mano a mano de dos autores de mucho interés. Ella es Carol Tabriz y él, Elliot Aronson. La noche del flexo.
Miro a mi alrededor y solo veo caras nuevas. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Es cierto, sí, estamos muy cabreados.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ella se llamaba Aretha Franklin. Una mujer del sur que le gustaba ir en autobús a los sitios odiaba los aviones, comía carne y entraba con alitas de pollo en los grandes hoteles donde se alojaban. Era la voz elegante de la calle. Y esta versión de Rolling in Too Deep de Adele deja a las claras hasta dónde pueden dar de sí las grandes canciones cuando aparece la voz adecuada. Para un programa de televisión en los últimos años de vida de la gran Aretha Franklin, mezclando Rolling in Too Deep y el clásico de Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Vamos allá, cambio. Lo suficientemente alta, no hay valle lo suficientemente profundo, no hay río lo suficientemente ancho para alejarme de ti. Hay canciones y luego hay intérpretes, y en la cúspide sin duda ella, la reina del soul. Auténtica y solitaria hasta el final. Hoy haciendo la cortesía de estar en el Flexo. Con la dirección técnica del gran Dani Piñero, yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.